el tema de empezar a reunirse, porque ahí estaba la cuestión.
Era alegría, era esperanza, era fortaleza, era seguridad.
Vamos a vivir en libertad, de eso no quepa duda.
Seis historias cuentan un tiempo, a 40 años, en una región, la Patagonia. 40 años de democracia, Patagonia. Capítulo: No olvidarás el niño que hicimos. Basado en una crónica de Ludmila Cabana Crosa. Una tardecita de diciembre de 1983, la niña Silvia Budvilovsky caminaba de la mano de su padre por una calle céntrica de Villa Regina, cuando empezó a internarse en medio de un acto político. Silvia miraba a su papá levantando la cabeza. En ese gesto por tratar de entender el mundo de los grandes, también vio banderas blancas y rojas flameando. Pudo divisar personas, muchas, muchas, que llevaban boinas blancas con pompones rojos, todas cantando, todas exaltadas.
Yo me acuerdo eso que me llevaba y que me metía entre la gente, y que además eso, creo que fue lo que más debe ser que me marca el recuerdo, es la cantidad de gente, porque yo vengo de un pueblo chico, no había actividades en las que uno estuviera en medio de una multitud. No sé si era porque era un pueblo chico, no sé si era por la dictadura, pero no tengo el recuerdo de estar en una multitud.
Ella junto a sus padres y hermanas se habían mudado a la ciudad rionegrina hacía apenas 10 meses, desde la provincia de Entre Ríos, a la que llegaban noticias de buenas ofertas laborales en el sur durante los 70 y principios de los 80.
Yo creo que lo que más me impacta del recuerdo es eso, es estar entre un montón de gente grande, ¿viste? Por eso te decía esta imagen de estar de la mano y de ver para arriba y de ver mucha gente y de ver las banderas y de ver las boinas y de que mi papá me llevaba de la mano seguramente para que no me pierda, yo no recuerdo haber estado nunca antes en una, debe haber sido mi primer manifestación, ¿no?
Silvia no sabía en diciembre de 1983 que había pasado 7 de sus 9 años de vida en dictadura. No sabía que aquello que vio esa tarde noche en el centro de su nueva ciudad era una despedida o una bienvenida a algo. Sí supo que se trataba de una fiesta inaudita, como un relámpago, dice. Una mezcla de extrañamiento y cuidado. Caminar entre una multitud desconocida de la mano de su padre. Tal vez eso sería una definición de democracia.
Ese día llegaba con la potencia y la delicadeza de un bebé el periodo democrático que se sostiene hasta hoy. Desnudo, pero rodeado de muchísima expectativa por su estar en el mundo, nacía el niño democracia.
El 10 de diciembre de 1983, en Argentina, fue la asunción de las nuevas autoridades a nivel nacional, elegidas por el voto popular el 30 de octubre.
Pero hoy ha terminado la inmoralidad pública.
En la provincia de Río Negro, el sábado 10, la población siguió el discurso del flamante presidente Raúl Alfonsín por transmisión televisiva.
Vamos a hacer un gobierno decente.
Luego, la gente, espontáneamente, salió a festejar.
El 10 fue el parto. 11 y 12, el recién nacido era controlado con buenos resultados. Respiraba sin dificultad y empezaba a nutrirse.
Hola, buenas tardes a quienes tenemos aquí de visita en el estudio. Vamos a saludar a Delfina Fidiol y Ezequiel Epifanio. ¿Cómo están?
Hola, muchas gracias por la invitación.
¿Qué escuchábamos? Ahí, la escuchantada que estaba escuchando después de la tanda.
Era el primer capítulo del proyecto 40 años de democracia Patagonia, que es un proyecto que hicimos y estrenamos el 10 de diciembre pasado para la conmemoración de los 40 años de democracia, de la vuelta de la democracia, y fue un proyecto transmedia que hicimos desde Árida, que es la plataforma cultural de IUPA, en conjunto a la Fundación de Periodismo Patagónico con su revista digital En Estos Días y el Laboratorio de Periodismo Patagónico de la Universidad de Río Negro. Uh-huh.
Sí, era un proyecto transmedia que en realidad tenía notas de opinión, 6 crónicas, una por cada provincia patagónica, y cada una de esas crónicas tiene una adaptación a podcast, que la que escuchábamos ahora es la de Río Negro, que es de Ludmila Cabaza Crosa, es el proyecto que sigue creciendo hasta hoy, digamos, con, la idea no fue cerrarlo ahí en diciembre, sino seguir haciéndole cosas. Para el 24 de marzo estrenamos un video con distintas voces de patagónicos y patagónicas diciendo lo que era para ellos y para ellas vivir en democracia. O sea, no queríamos que quede ahí en,
claro, en esos días. No quedó ahí la plataforma, se va a ir como llenando de cositas.
Pero todo en vinculación a la vuelta a la democracia en el territorio patagónico, y también un poco la idea que nace, o sea, por la que nace este proyecto, es como derribar la idea de que acá en el sur no pasó nada y que en las provincias del sur esos años pasaron muchas cosas, y bueno, que se esté contado en primera persona, ¿no? Por las mismas... por los mismos protagonistas. Por eso escuchábamos no solamente la narradora, sino que se entrevistó a las chicas que hicieron las crónicas, accedieron a las voces de los protagonistas y las protagonistas, así que es un proyecto con muchos y muchas participantes, y la verdad que eso es lo más interesante, ¿no? La multiplicidad de voces para contar un hecho.
Sí, veía ahí la cantidad y me llamaba la atención eso también. Muy colaborativo el proyecto, y como que se va, en esto que decía, se va a ir llenando más colaborativamente, porque uno cuando lo va escuchando o va entrando a la página, va mirando las distintas producciones, también le va pasando cosas a uno que está interactuando con eso en ese momento, o sea que esas devoluciones también son... digamos, van generando esas devoluciones en las personas que lo vayan transitando de aquí para adelante.
Sí, un poco la idea de, bueno, ahora, ¿no? En estos tiempos que todavía hay gente que lo niega o que no defiende la democracia o no dice que es mejor otro sistema, nos parece también importante eso de que cause este efecto, ¿no? De hacer preguntas, de causar reflexión, me parece que la importancia de estos proyectos, ¿no?
Uh-huh. Y también encontrarnos con, por ejemplo, lo que hicimos el 24 de marzo, que fue preguntar qué significa vivir en democracia para patagónicos y patagónicas, y recibir respuestas de personas que quizás no vivieron la dictadura, pero que sí, escuchando las voces o escuchar las historias, y sobre todo en el contexto que estamos ahora, poder valorarla y mirarla desde otro lugar para aprender de algunos errores del pasado, para cuidarla, ¿no? Más que nunca también hacer el foco en el hecho de protegerla y de cuidarla y ser responsable con la historia, ¿no? Para no repetir. Así que eso también estuvo bueno, esa multiplicidad de voces que decíamos recién también tiene que ver con distintas edades, distintas historias, territorios, y eso parece que juntos dan como un relato y una narrativa que nos parece que es importante poner sobre la mesa, digamos.
Y me parecía importante en este tiempo donde las universidades están pasando por algo, una situación muy compleja, muy difícil, la situación actual a nivel país, político también, que llegue en este momento esta noticia. Me parecía que estaba buena, decíamos con Delfina, mirá qué bueno que llegue esto en este tiempo, que nos dé como ahí la excusa de poder volver a charlar grabar y retomarlo todo el tiempo, fueron seleccionados como finalistas en la categoría Narrativas Transmedias del Festival Internacional de Nuevas Narrativas de No Ficción, y llega esto ahí como un mimo al trabajo y como un mimo a la universidad también.
Totalmente, sí, en estos tiempos que son todas malas noticias, la mayoría de las malas noticias. Decíamos, esa fue la palabra que usó una de las chicas, de Ángeles, una de las chicas de la fundación, que dijo, es un mimo, dijo, porque sí, veníamos recibiendo, y bueno, que haya un reconocimiento, y nosotros desde IUPA, de ARIA, digamos, nos sentimos con la responsabilidad de hacer este tipo de producciones, ¿no? Somos una universidad, somos productores de conocimiento, tenemos que hacer investigación y tenemos que hablar de estos temas, porque si no nos defendemos nosotros, no nos va a defender nadie, digamos. Así que bueno, este reconocimiento, y está bueno que estos concursos, creo que de los 5 nominados habían 3 que hablan de democracia, de los 40 años de democracia, entonces me parece que está bueno que se estén revalorizando esas temáticas.
Claro,
sí, y no es menor que haya ocurrido, que la noticia haya sido el viernes, el día después del paro por la universidad, del Centro de la Universidad Pública, y no es menor que en este proyecto hay 2 universidades públicas en el proyecto, digamos, que además la fundación, ¿no? Pero bueno, también esto que decía ese, como la producción de conocimiento y el estar fomentando el debate y el conocimiento, lo crítico, ¿no? De poder conversar estas cosas. Así que fue un mimo.
Más allá del resultado, pero pienso, esto es importante mostrarlo porque esto se hace en nuestras universidades públicas. O sea, esto es lo que se hace, esto es producto del tránsito, de la colaboración, de los conocimientos, de la producción de materiales que puedan servirnos a todos en distintos lugares del mundo, porque es una plataforma que viaja. O sea, esto de la transmedia puede trascender fronteras y es mostrar también en ese sitio lo que sucedió aquí en la Patagonia al mundo.
Sí,
una producción de acá.
Sí, no lo había pensado así, todo bien, es que es lo que sucedió y también lo que está sucediendo, porque si se hacen estas producciones quiere decir que las universidades también sirven para otra cosa que para educar, o sea, educar, la educación directa en el espacio público, claro, y claro, por fuera también la producción de conocimiento es una forma de mostrarlo también, que no somos unos vagos que hacemos paro porque no queremos trabajar, sino que bueno, estamos...
Sí, que también un poco desde ARIA nuestro trabajo, uno de nuestros objetivos, que obviamente se va resignificando porque me parece que los nuevos medios tienen eso, como si no se están preguntando qué hacer, qué estamos haciendo, es muy difícil que se sostenga, ¿no? Pero uno de nuestros objetivos es acompañar a nuestra comunidad educativa en la producción de conocimiento que tiene que ver con lo que está sucediendo afuera y con los contextos, ¿no? Más allá de los programas específicos y curriculares. Y me parece que el trabajo, el futuro del trabajo y de la educación es colaborativa, si no, no hay forma. Por eso yo creo que este proyecto se resignifica mucho más teniendo en cuenta que fue una unión de trabajadores y de instituciones y desde lo colaborativo, que me parece que en este contexto es muy importante resaltarlo, digamos.
¿Y cómo fue el proceso para llegar a esa producción, superproducción? Porque es ingresás así al sitio y tenés para escuchar los podcasts, después tenés para leer los textos, tenés el video que mencionabas, tenés como un montón de cosas. ¿Cómo fue llegar hasta ahí? En otro contexto, ¿no? Sí. No en el contexto de hoy, sí. En otro contexto político, pero digo, fue...
Pero vos sabés que lo del contexto, nosotros, fueron muchas reuniones de creatividad, de producción, de ponernos a laburar, hasta de cranearlo, ¿no? Pero esto que sí, de otro contexto, siempre teníamos el miedo, porque lo íbamos a estrenar el 10 de diciembre, y era el día que asumía el nuevo presidente, siempre, en todas las reuniones decíamos, bueno, esperemos que no pase, cuando finalmente se terminó pasando. Así que en ese sentido era otro contexto, pero con poco no la vimos venir algunos.
Estábamos preparados.
Sí. Y bueno, fue eso, ¿no? Fue como esto de lo general, de lo que queríamos hacer, de esto de contar lo que pasó en la Patagonia. Creo que bueno, la parte más periodística en un principio lo hicieron los chicos de la fundación y en estos días. Y después, bueno, de eso ver cómo lo adaptamos a podcast, hasta cada detalle, los diseños, la música original que la hizo Pablo Schubert y
Lucas Cordoni y Julieta Lecon.
Nada, como cada detalle era, bueno, se fue haciendo como ramificando hasta llegar al mínimo detalle, y bueno, llegamos con la lengua afuera, pero llegamos.
Sí, se llegó. Porque además también cuando decimos adaptación en podcast no nos referimos a una lectura directa del texto, sino que hay un universo sonoro, hay un guión, cada crónica está pensada desde la entrevista, con las entrevistas originales, entonces hay un trabajo en conjunto con las cronistas también, más allá de trabajo escrito, ¿no? Como claro, de búsqueda de archivos también, y
los audios los también audios. Que ilustran ahí.
Exacto. Uh-huh. Entonces es como una adaptación sonora, pero con universo sonoro y, bueno, todos los archivos, ¿no? Que es, y así que sí, fue... Pero bueno, también estuvo bueno, y volviendo a lo colaborativo, el hecho de trabajar nosotros desde la Universidad de Artes con la fundación que viene del periodismo, quizás un poco más, no duro porque vienen de la narrativa, pero que estuvo buenísimo ese intercambio, ¿no? De conocimiento, sí, de interdisciplinario, como...
De las formas de tomar los contenidos, que claro, nosotros tenemos otra forma por venir de otro palo y ellos vienen del periodismo, sí, nos enriqueció a los dos, me parece, como uh-huh, que nada, quedamos ahí. De hecho, hoy estuvimos intercambiando mensajes y ya, bueno, hoy fue más de festejo, pero pero siempre está la posibilidad de seguir haciendo cosas, ¿no? De formación también, de que ellos nos formen a nosotros, nosotros a ellos en ciertos aspectos, como... En ese sentido, bueno, me parece que lo colaborativo siempre es enriquecedor, y bueno, volviendo, vamos a quedar siempre lo mismo, pero en estos tiempos más todavía, ¿no?
Más todavía, cuando justamente tenemos un Ejecutivo Nacional que le incomoda la palabra colaborativo, comunidad. Sí. ¿No? Hoy hablaba con una compañera de la agencia Telam, que estuvieron cumpliendo este fin de semana 79 años, y bueno, los trabajadores afuera en la vereda con el acampe y la agencia de noticias cerrada, y decía, bueno, lo que nosotros nos sostiene, nosotros nos sostiene para seguir haciendo periodismo, que también pusieron un sitio ellos como trabajadores y trabajadoras, es lo colaborativo, justamente, ¿no? Sí. Mencionaba esto, lo que nos sostiene en este tiempo es lo colaborativo para seguir haciendo periodismo, y qué es lo que sabemos hacer y lo que queremos hacer. Así que parece que eso le incomoda mucho, y Andrea Delfino se llama la compañera, y ahí ella decía, reflexionábamos al final, y decía, en realidad le va a salir mal, porque se están afianzando más los espacios colaborativos frente a esta realidad.
Sí.
¿No? ¿Qué les parece?
Concuerdo totalmente, sí, sí, como que no nos están dando otra opción, que antes quizás, no sé, competíamos por un proyecto, y ahora, bueno, estamos... por más que siempre suma lo colaborativo, ahora es la única forma. Lo otro era enriquecedor en otro contexto. En este contexto es como la única forma de hacerlo, así que sí, que sirva para eso, por lo menos.
Sí, y también nosotros que venimos quizás de los lenguajes más artísticos, la idea del artista solo encerrado en su casa, claro, no existe, no trasciende, no llega. O sea, me parece que el cruce de lenguajes y de disciplinas es clave, y la única forma de que eso suceda es que haya otra persona al lado, digamos, porque uno no puede saber hacer todo, necesita enriquecerse sí o sí. Entonces me parece que eso se traduce a cualquier área, digamos, me parece que...
Sí, ante un... Yo lo voy a decir así, no, y hablo por mí acá, pero ante un enemigo tan ofensivo, no te queda otra también que atacar también, que defenderte y atacar un poco. Pero yo a este gobierno sí lo tomo como un enemigo de nuestra clase, ¿no? Y me parece que no queda otra que unirnos y...
Y este sitio sirve como herramienta. ¿Estás a pensarlo así también? Pensaba hoy eso, como una herramienta de, además de esto que decía, ¿no? De mostrar la historia en todo el mundo, sirve como herramienta pedagógica para estos tiempos en donde hay que como volver a pasar por estos lugares para decir, frente al negacionismo y frente a la reivindicación de lo que sucedió, esta es la historia, esto es lo que pasó, y volver, como otra vez lo pensaba, a Patagonia, 40 años de democracia, como una herramienta pedagógica.
Sí, 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 totalmente. Esto y más, bueno, lo que decía Delfi, que muchos de los que hicimos y muchas de los que hicimos el especial no habíamos nacido en la dictadura. Nacimos en los primeros años de democracia. Pero que ellos, nuestros estudiantes, bueno, es como hablarle de la dictadura, es quizás como nuestra generación hablarle del primer peronismo, sí. O de quedó muy atrás. Entonces, bueno, esto me parece que más ahora que vienen estos discursos negacionistas o que calan hondo por redes sociales, uh-huh. O por lo que sea, bueno, me parece que esto es otra forma de nuevo de uh-huh. Hacer docencia en ese sentido.
Sí, de crear un repositorio, ¿no? De consulta o de... que esté ahí, hay una cuestión atemporal que está buenísimo, claro. ¿No? Como que atemporal, pero no atemporal, se habla de una época muy concreta, pero que a la vez lo ves hoy, lo ves en 10 años y va a seguir vigente de alguna forma en la manera, ¿no? De contar y de hablar de ese momento. Entonces también es interesante pensar el repositorio, ¿no? De consulta, más allá de, es lo que hablábamos al principio, más allá de la bibliografía oficial que puede tener una cátedra, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Que estos son como los caminitos de para hablar de otras cosas y quizás con otras nosotros formatos que también ayudan a las clases.
Fueron muchos laburando en 40 años democracia en la Patagonia, pero tuvieron algún tiempo ahí de recién mencionaban los que trabajamos no vivimos esa época, no.
Sí, la mayoría, algunos sí, algunos sí.
Pero tuvieron ese tiempo de juntarse y ver qué les pasó a cada uno con esa producción, digo. No es acercarse al tema a veces desde un lugar donde no se ha vivido, te pasan cosas cuando haces una producción porque siempre está la subjetividad incluida en la producción que uno hace, sí. Comunicacional, tuvieron esa oportunidad.
Sí, el tiempo de reflexión, de compartir, uh-huh. de criticarnos constructivamente, todo eso sí, y de compartir lo que nos iba apareciendo también. Yo por más que, no sé, toda la vida, a mí mi hijo mostró La Noche de los Lápices cuando tenía 7 años, así que imagínate que... pero me seguían cayendo fichas con esto de, por ejemplo, la crónica de La Pampa, cuentan que va más allá de lo más grave que pasó, claro. Que la desaparición, las torturas, la apropiación, los asesinatos. Más allá de eso, no sé, decía que con la apertura democrática conoció nuevos discos que no sabían que existían. Vivían en un pueblito en La Pampa y nuevos discos, nuevas revistas, nuevas cosas que, claro, decía, para mí el mundo era una cosita chiquitita, cuadrada, y de repente con la apertura democrática empecé a ver que era mucho más grande el mundo de lo que... Entonces esas cosas, esas fichas a mí me seguían cayendo, claro, y en La Pampa, y como... bueno, me fui un poco de la respuesta, pero
tiene que ver,
sí. Y bueno, parece igual nos íbamos compartiendo esas cosas, como que nos pasaba a cada uno, ¿no? A cada uno, mm-hmm. Pero sí, tiempo de reflexión, eso tuvimos, por más que después los tiempos de producción, bueno,
van por otro lado, pero también hay algo que son muy fuertes, los capítulos sí tienen testimonios súper fuertes y también me parece que en ese sentido la parte de edición de sonido está tan, o sea, bueno, nuestro compañero editor que es un mago, creó un universo de que, sí. Cuando te encerrás a escucharlo, hay capítulos que te pone la piel de gallina, entonces es como esto, volver a escuchar sobre algunas temáticas que uno ya sabe que estaban, pero desde un formato que quizás te envuelve de otra forma, no sé, y era necesario como esa reflexión sí o sí, más allá de la escucha, digamos, teníamos que, me parece, de dialogar y... Uh-huh. Sí, no sé si respondí tampoco, pero bueno.
Y también mucha confianza había siempre, claro. Con el resto del equipo, eso. Bueno, nosotros dentro de área la tenemos porque laburamos hace muchos años, pero, bueno, no sé si tantos años, pero hicimos bastantes cosas en este tiempo. Pero la fundación, que fue la primera experiencia, también era como, bueno, ustedes esta parte, y había devoluciones siempre, pero siempre mucho respeto y confianza en el trabajo de la otra parte.
Bueno, esta producción la pueden encontrar en www.patagonia40, esos 40 con número, ¿no? Uh-huh. Igual después la dejamos en la página de Antena para que la puedan encontrar quienes todavía no han ingresado, www.patagonia40d.com nodopatagonia.com.ar y pueden escuchar toda la producción y pueden ingresar y pueden leer y pueden recorrer. En este tiempo queríamos charlar esto porque queríamos compartir la alegría de estar seleccionados como finalistas, una producción que incluye a gente que queremos y que queremos mucho, la revista ahí en estos días, la fundación, que también hay gente conocida, Árida, que siempre está ahí laburando, mucha gente también laburando que conocemos, y ahí escuchábamos a Luciana Cabana Crosa, que también amiga aquí del programa, así que nos ponía felices que fueran nominadas. Después no importa qué pase, pero está buenísimo que desde una universidad, desde las universidades, se pueda crear esto y que puedan tener un reconocimiento y que pueda trascender. Así que les agradezco que se hayan venido hasta acá. ¿Andan en algo, Aida, además de sí, sostener esto? ¿En qué?
Sí,
¿en
sí, qué? Varias cosas. Sí, estamos produciendo. Ahora lo próximo que sacamos es un podcast de 8 capítulos sobre folclore patagónico.
Ah, mira.
Que es la tesis, en realidad es la adaptación de la tesis de Silvio Achinelli, que es el primer egresado de la licenciatura en música popular. Él hizo su tesis sobre folclore patagónico. Nosotros lo adaptamos a podcast y hay un capítulo por género, digamos, Loncomé, Neuquino, uh-huh, Chorrillera, bueno, hay un capítulo por género y ahí estamos,
bueno,
en eso y varias cosas. Entonces
sí, seguimos con... siempre saliendo reseñas ahí enfrente.
¿Y la escuchan todo? ¿Dónde encuentra la producción de Árida?
Pueden verla en nuestra web, que es arida.yupa.edu.ar, ahí pueden chusmear todas las secciones y si no, las actualizaciones en nuestro Instagram, que bueno, ahí que es aria.plataforma. Nos pueden seguir, ayudarnos a subir los seguidores, no más. Así que bueno, se vienen, sí, todo el tiempo estamos subiendo cosas nuevas, así que nada, buenísimo si nos pueden ver.
Bueno, gracias por venirse hasta aquí a La Escuchantada. Ingresen al link que vamos a dejar en la página para que puedan escuchar. Gracias Delfina y gracias Ezequiel por venirse hasta la radio, hasta gracias la antena. Y gracias por la producción también, que está muy buena.
Bueno, muchas gracias
por el espacio.
El 10 fue el parto. 11 y 12, el recién nacido era controlado con buenos resultados. Respiraba sin dificultad y empezaba a nutrirse.
El 10 de diciembre de 1983, yo estaba en Sierra Grande. Tenía 25 años, no, 24. 24. Y la gente salieron todos a la calle a gritar en nombre de Alfonsín.
Luego de escuchar el discurso de asunción del presidente Raúl Alfonsín, Liliana Campazzo se subió a su coche junto con su marido y sus hijos pequeños y se fue a la plaza del centro de Sierra Grande.
Y los chicos preguntaban qué pasaba, entonces nosotros le contábamos que habíamos votado por primera vez, que se había terminado la dictadura.
Sierra Grande es una localidad rionegrina que funcionó durante muchos años al ritmo de la empresa Hierro Patagónico Sociedad Anónima Minera, y Pasam, que murió en 1992. En diciembre de 1983 continuaba siendo un pueblo minero cuya principal actividad regía la vida del pueblo. Era una relación de dependencia la que tenía el pueblo con la empresa, porque en lo concreto la empresa era el gobierno. Vivir allí significaba muchas cosas.
Nosotros vivíamos en un estado como fordiano, ¿no? Las máquinas viales eran de la empresa, las casas eran de la empresa, nadie pagaba luz ni gas, porque la luz y el gas lo proveía la empresa, no pagábamos agua, y eso, no pagábamos impuestos, porque las casas eran de Pasán. Entonces eso generaba todo un estado de...
El hilo invisible. Las cosas que están muy mal, que hieren y lastiman, se aprende.